Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. De la República Islámica de Irán en español, presenta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del cuarto día del mes de Ramadán.
Allahumma qawwini fihi ala iqamati amri.
Oh Dios mío, fortaléceme en este día en el cumplimiento de tu mandato. Y hazme saborear en este día la dulzura de tu recuerdo e inspírame el agradecimiento a ti. Por tu generosidad, protégeme en este día con tu protección y tu cobertura. Oh, el mejor observador entre los observadores.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz que esperamos sea de su interés. Estimados oyentes, finalizada la sura de la coalición, iniciamos desde hoy la sura Los Saba, revelada en la Meca y llamada así porque narra el destino del pueblo de Saba. Primeramente escucharán las aleyas 1 y 2 de la sura de los Saba.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah.
Alabado sea Alá, a quien pertenece lo que está en los cielos y en la tierra. Alabado sea también en la otra vida. Él es el sabio, el bien informado.
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ.
Sabe lo que penetra en la tierra y lo que de ella sale, lo que desciende del cielo y lo que a él asciende. Él es el misericordioso, el indulgente. Todos los seres humanos recibimos una influencia positiva al observar las obras artísticas de paisajes de la naturaleza, las montañas, las junglas, los mares, la variedad de especies de animales, y sin querer elogiamos al creador de todo lo creado. ¿Cuánto más no debemos elogiar al que ha creado los cielos, la tierra y esta naturaleza tan bella? 5 suras del Sagrado Corán comienzan alabando al creador del universo. La más corta de ellas es la sura del exordio, que la leemos en los rezos diarios. Otra también es la sura de los Saba, que comienza elogiando a Alá por la creación de este mundo tan bello. Él es el creador del universo como el que se encarga de todos los asuntos de este mundo. Para él nada es oculto y todo el mundo está bajo su control y sabiduría. En el otro mundo también los habitantes del paraíso le alaban, ya que actúa con el pueblo conforme a su justicia y grandeza y ha dado un gran regalo a los creyentes. De estas aleyas aprendemos que, primero, solo Alá es digno de ser alabado. Y segundo, la ciencia de Alá al mundo y al ser humano no es una ciencia general, sino que Él está bien informado de todos los detalles del universo y lo administra en base a su ciencia y sabiduría.
Ahora escuchamos la aleya 3 de la sura de los Saba.
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
Los infieles dicen: la hora no nos llegará. Di: claro que sí, por mi Señor, el conocedor de lo oculto, que ha de llegaros. No se le pasa desapercibido el peso de un átomo en los cielos ni en la tierra. No hay nada menor o mayor que eso que no esté en una escritura clara. Es obvio que quienes rechazan al Creador del universo y no están dispuestos a aceptar la fuente de la creación del mundo, rechacen también el día del levantamiento y no estén dispuestos a aceptar la vida después de la muerte y que habrá un tribunal divino. Pero el gran profeta de Dios, saludos sean para él y sus descendientes, muy claramente anuncia que la hipótesis, petición y esperanza de los opositores es que después de la muerte no se dé el día del levantamiento para que puedan hacer lo que quieran en este mundo sin ninguna limitación, pero conforme a la revelación divina recibida directamente por el profeta, todas las personas, tanto creyentes como opositores, se tendrán que presentar ante el tribunal de aquel día y deberán responder por sus palabras y actos en este mundo. El tribunal, creado en base a los documentos escritos de los ángeles divinos en este mundo, estudia justamente el caso de cada ser humano sin omitir ningún acto grande o pequeño. De esta ley aprendemos que, primero, el día del levantamiento los opositores no tendrán ninguna excusa para rechazarlo. Segundo, en realidad el ser humano se enfrenta con Alá sabio que lo sabe todo y no hay nada oculto para él. Y tercero, en el sistema de este mundo la calidad del acto es muy influyente, pero en el otro mundo la calidad no desempeña un papel primordial y lo importante es la cualidad y motivación del acto.
الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان.
Ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de los Saba.
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم
para retribuir a los que creyeron y obraron bien. Esos tales tendrán perdón y generoso sustento.
Quienes,
en cambio, se hayan esforzado por dejar sin efecto nuestros signos, tendrán el castigo de un suplicio doloroso. A continuación de la ley anterior, en relación con el tribunal del día del levantamiento, estas aleyas aluden al destino de las personas y dicen que en aquel día el pueblo se dividirá en dos grupos. Uno de ellos será los habitantes del paraíso, que con sus buenos actos en el mundo obtendrán el regalo divino en el otro mundo. Y el otro serán los habitantes del infierno, que se esforzaron por rechazar y negar las aleyas coránicas y sus enseñanzas, pensando que podrían fugar del poder divino y no arrodillarse ante el Creador del universo. De estas aleyas aprendemos que, primero, el único camino para obtener el regalo divino en el otro mundo es la fe y los buenos actos. Segundo, alguien puede dar el regalo completo y verdadero por los actos de las personas si están bien informados de todos sus actos y motivaciones. Y tercero, no debemos desatender los complots y esfuerzos de los enemigos para debilitar el Corán y el movimiento del Islam, ya que ellos se esfuerzan por alejar al pueblo del libro divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Mercado persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Rocío Hurtado, junto a mi compañero Mohamed Oxtabalí. Estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos que sea de su gran interés.
Los arqueólogos creen que el cobre es uno de los primeros metales que el ser humano descubrió. Hace miles de años, el ser humano, al emplear herramientas primarias, pudo utilizar el cobre para la construcción de objetos industriales, monedas y equipamientos militares como espada, joyería y objetos decorativos. Con el descubrimiento del cobre y sus características especiales, se inició una nueva era en el periodo de la historia de la vida humana. La historia aún no es clara sobre el lugar exacto donde el hombre usó por primera vez el cobre. El descubrimiento de un sistema de tuberías de cobre en uno de los monumentos de las pirámides habla de que los antiguos egipcios conocían este metal desde hace miles de años. Las investigaciones de los arqueólogos en la región de Mesopotamia, lugar de la creación de las primeras civilizaciones humanas, demuestran que el uso del cobre en esta región tiene una antigüedad de 10.000 años antes del nacimiento de Cristo. En una parte de la región de Mesopotamia, actualmente llamada Irak, se ha descubierto un collar de cobre fechada hace 8.000 años antes del nacimiento de Cristo y se considera uno de los más antiguos objetos quedados de cobre en el mundo. Los europeos también conocían el cobre desde hace 4.000 años antes del nacimiento de Cristo. A este respecto, se puede mencionar a Qetzi, la momia humana natural más antigua que fue encontrada en 1991 en Europa, entre la frontera de Italia y Austria y los hielos de los Alpes. Junto a este cuerpo congelado que tiene 3.500 años de antigüedad, se descubrió una hacha con hoja de cobre. En algunas civilizaciones indígenas de América Latina, como mayas, aztecas y los incas, el pueblo usaba el cobre además de utilizar el oro y la plata. Irán se encuentra en el cinturón del cobre del mundo. Por eso, la utilización del cobre y sus productos tiene una larga data en ese territorio. Los objetos de cobre y las aleaciones obtenidas de este metal al lado de piezas descubiertas de los hornos antiguos y primarios de la fusión del cobre hablan de que los antiguos persas conocían la industria de la explotación y fundición de este metal. Los hornos de cobre descubiertos de la colonia de Zagé en la provincia de Qazvin, con una historia de 5.000 años antes del nacimiento de Cristo, muestran que la fusión y fundición del cobre existía en dicha región. En la colina de Sialk de Kashan también se han descubierto objetos de cobre que tienen una antigüedad de 6.000 años antes del nacimiento de Cristo.
Actualmente se puede observar algunos objetos de cobres quedados de periodos antiguos de Irán en los museos de este país y de todo el mundo. En aquel periodo, los expertos de este campo, para convertir las piezas de cobre en láminas, usaban hornos. Transcurrido el tiempo y con el aumento de la ciencia del hombre respecto al cobre y sus características especiales, se crearon unos cambios fundamentales en el proceso de la producción de este metal. En la actualidad, mayormente las etapas de la producción de los objetos de cobre se realizan con la ayuda de aparatos eléctricos, debido al aumento de la demanda del mercado y la reducción de su precio. Pero aún el gusto artístico de los expertos de este arte desempeña un papel relevante en la belleza de los utensilios producidos de este metal. Para aquellas personas que pasean por los mercados antiguos de algunas ciudades históricas de Irán como Kermán, Yazd, Isfahán y Kashan, el sonido del martillado de un orfebre que moldea las hojas de cobre para producir hermosos objetos se considera un sonido agradable. El cobre forma parte del mundo que nos rodea, está en nuestras casas y en los lugares donde trabajamos o estudiamos, en los medios que utilizamos para transportarnos, en artefactos sofisticados y artesanales, en computadores y en industrias, en pequeños adornos y en grandes estatuas. Además, los alambres de cobre transportan energía y transmiten información. Su presencia puede pasar desapercibida, pero está allí, utilizado como un material resistente, durable, reciclable y con alta conductividad térmica y eléctrica. Son propiedades que garantizan su vigencia como una materia prima esencial para la construcción de la civilización iniciada hace miles de años. El cobre refinado comercializado por empresas como Codelco es transformado posteriormente en materia prima elaborada, destinada a abastecer la industria manufacturera de productos para el consumo de la sociedad. La industria de la construcción es uno de los principales consumidores de cobre, utilizado para el cableado de edificios, tuberías de agua y de gas, sistemas térmicos, techumbres, terminaciones o como componente estructural. Una casa moderna requiere unos 200 kilos de cobre, prácticamente el doble de lo que se usaba hace 40 años, pues tiene más baños, más aparatos eléctricos, mayor confort, más teléfonos y más computadoras.
El cobre es clave para la generación y distribución eléctrica, ya que es un excelente conductor de esa energía. En el caso de las telecomunicaciones, es la materia prima más común en la fabricación de cables telefónicos y el desarrollo de nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia en la transmisión de datos. También posiciona a este material como una opción importante para el desarrollo de conectividad con banda ancha. Entre los artículos de consumo, el uso del cobre destaca en aquellos que están relacionados con la electricidad. Una computadora puede llevar más de 2 kilos de cobre, comenzando por los minúsculos microprocesadores que las hacen funcionar, cuyos modelos más avanzados incorporan este metal en su estructura. Según los estudios realizados, Irán tiene más de un 3% de las reservas de cobre del mundo. Las reservas y minas de cobre de Irán existen en diferentes regiones del país, desde el noreste hasta el sureste. La provincia histórica de Kermán se considera uno de los más importantes polos minerales de este país, que se puede denominar como el paraíso de las minas de Irán. Esta provincia se encuentra en el centroeste de Irán y es la más amplia provincia del país. La estructura de arqueología de esta región es de una forma que en diferentes partes de la provincia existen unas ricas reservas minerales, metálicas y no metálicas, como cobre, hierro, zinc, plomo, cromita, oro, fosfato, cal, yeso, cuarzo, mármol, granito y también carbón. Kermán tiene una fama mundial debido a tener unas ricas minas de cobre. La mina de cobre de Sarcheshme de Kermán se considera una de las mayores minas a cielo abierto del mundo y es la mayor mina a cielo abierto en la región del Oriente Medio, que se encuentra en la región central de las montañas Zagros. En esta mina, además de cobre, existen también unos metales valiosos como oro y molibdeno. Los estudios hablan de que el cobre de Sarcheshme, como la más antigua unidad mineral de Irán, realiza casi la mitad de la producción del total de cobre del país.
El complejo de cobre de Sarcheshme es uno de los mayores complejos industriales minerales del mundo, que consiste en unos sectores productivos como mina, función, explotación, refinería y fundición. Dado el acercamiento de esta mina al sitio geográfico famoso de Meymat y la posibilidad de observar las diferentes etapas de sus actos, se plantea como un complejo turístico desde el punto de vista de las atracciones turísticas. Otra mina famosa de cobre en Irán es la mina a cielo abierto de cobre de Songun, en la provincia de Azerbaiyán Oriental. Esta mina, al tener minerales preciosos y con alto grado, se considera uno de los capitales importantes del país. Según expertos, la mina de cobre de Songun es una de las mayores minas de cobre del mundo y, con base en las estimaciones realizadas, esta mina abarca un 40% de las reservas de cobre descubiertas en el país. El cobre, debido a sus características especiales, se considera uno de los más importantes metales que se consumen en el mundo. Algunas de las características de este metal rojo son su alta capacidad de flexibilidad, su estabilidad química, su resistencia ante la corrosión y las contaminaciones biológicas. El cobre es un buen conductor de electricidad y calor y tiene la capacidad de recuperación. Actualmente el cobre se usa en diferentes industrias como electricidad, líneas de traslado de la fuerza, telecomunicaciones, consumos caseros, tuberías, automóviles, equipamientos industriales y caseros, transporte público e industrias militares. Dado el amplio empleo del cobre y sus aleaciones en diferentes industrias y su relación directa con las actividades industriales y económicas, el nivel del consumo de este valioso metal se ha convertido en uno de los índices del crecimiento económico y la determinación del nivel de vida en diferentes sociedades del mundo. Dado el valor económico del cobre y su importancia en la elevación del nivel de vida, los activistas del sector de la industria del cobre de Irán se esfuerzan por llevar a cabo diferentes procesos como extracción, procesamiento y mantenimiento a través de nuevos métodos. También se está realizando la operación de explotación para el conocimiento y estudio de la posibilidad del uso de reservas de minas de cobre en diferentes regiones del país. En Irán, las fábricas de alambre y cable, los productos no completos de cobre y sus aleaciones, industrias militares, equipamientos de construcción y de artesanía son los mayores consumidores de cobre en el país persa. Al lado del uso interno, una parte de los productos de cobre se exportan a diferentes países del mundo, como China, la India, Taiwán, Omán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
Más de 60 años de un férreo bloqueo económico, financiero, comercial contra Cuba por parte de Estados Unidos, que no pudo ni ha podido derrocar a su revolución, pero que aún a la fecha sigue aplicando medidas coercitivas que son condenadas por gran parte del concierto de naciones, organizaciones de derechos humanos e incluso voces y medios alternativos. De esta manera damos inicio al maratón mediático internacional contra el bloqueo a Cuba y también le damos la bienvenida a usted. El canal Europa por Cuba ha coordinado esta iniciativa a la que nuestra casa informativa Hispan TV se une y se unirá durante todo este fin de semana 2 y 13 de abril por nuestra pantalla, por supuesto, y también por las redes sociales. Una acción de solidaridad y encaminada a dar a conocer el impacto, pero también la fortaleza de la isla caribeña en medio de la adversidad. Así iniciamos este Detrás de la Razón especial. Bienvenidos.
El bloqueo de Estados Unidos de más de 60 años a Cuba se conoce como el genocidio más prolongado de la historia. Se intensificó en febrero de 1960 con el triunfo de la Revolución Cubana, cuando el gobierno expropió las compañías y propiedades de ciudadanos estadounidenses en Cuba. En febrero de 1962, el presidente estadounidense John F. Kennedy impuso el más estricto bloqueo contra la mayor de las Antillas al incluir alimentos y medicinas.
Guerra económica es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba.
Tras la implementación de esta política que algunos catalogan como embargo, han pasado ya 12 administraciones por la Casa Blanca. Durante el gobierno de Donald Trump, adicionalmente, se adoptaron otras 243 medidas contra Cuba. Solo en el año 2020, en medio de la crisis por la pandemia, entre abril y diciembre, causó pérdidas por casi 3.6 mil millones de dólares. Durante 2021, los sectores más afectados por el bloqueo fueron la salud, la informática y las telecomunicaciones, así como la cultura y el deporte.
Rechazamos por igual el hegemonismo, las sanciones unilaterales e injustas, la pretensión de imponer un modelo único en el mundo y las campañas infundadas de descrédito, al tiempo que defendemos la vigencia del multilateralismo y de los principios del derecho internacional.
La resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba ha sido sometida a debate en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ONU en 29 ocasiones. Allí, de manera casi unánime, la comunidad internacional rechaza la unilateral política, pero el gobierno de Estados Unidos lo ignora. No obstante, el pueblo cubano no se ha quedado de brazos cruzados durante estos años. A pesar de las dificultades por el bloqueo, consiguió grandes avances en diversos campos como la educación, la agricultura y en especial la medicina, donde pudo convertirse en la única nación latinoamericana que concibió 3 vacunas y otros 2 candidatos vacunales contra el coronavirus.
El Partido Comunista de China está dispuesto a intercambiar profundamente opiniones con el Partido Comunista de Cuba sobre los importantes temas teóricos y prácticos. Debemos aprender mutuamente de las experiencias de gobernación y administración con el fin de promover el desarrollo constante de la construcción de nuestros partidos, así como de nuestras causas socialistas.
De igual manera, diversas ONGs en diferentes partes del mundo alzaron la voz contra el bloqueo inhumano de Estados Unidos hacia la isla.
Extraordinariamente cruel. Daña a nuestro pueblo en medio de una pandemia, dificulta nuestros esfuerzos para prevenir, para tratar la pandemia, para desarrollar nuestros medicamentos y nuestras vacunas. Y por eso Cuba se moviliza, cada quien a su manera.
Ahora corresponde a los medios de comunicación denunciar el bloqueo en un maratón mediático, iniciativa del canal Europa por Cuba. Los días 2 y 3 de abril, en diferentes países de Asia, Europa y América Latina realizan durante 24 horas ininterrumpidas de transmisiones de radio, televisión, prensa escrita y las redes sociales, condenando el bloqueo económico, comercial y financiero, considerado por una gran mayoría como criminal, que ha impuesto de forma unilateralmente Estados Unidos contra el país antillano.
Bueno, allí veíamos este material, los antecedentes históricos de este férreo bloqueo del cual ya vamos a estar hablando. Agradecemos, como de costumbre, a nuestro equipo de redacción y producción por ello. Y pues antes de dar paso al análisis profundo, queremos hacer un breve contacto con Yadira Escobar. Ella es analista política, activista pues por la causa cubana y quien conoce de cerca esta campaña de voces alternativas que se estará desarrollando durante este sábado y domingo y al cual ustedes están invitados a seguir a través de las pantallas de Hispan TV. Ella se encuentra en Miami. Quiero darle la bienvenida, Yadira. Gusto saludarte y que nos acompañes acá en Detrás de la Razón y que nos cuentes pues brevemente sobre esta campaña innovadora. Sabemos que años tras años pues son países en el seno de la ONU los que se oponen a que Estados Unidos siga sosteniendo este largo e intenso bloqueo contra la isla cubana, pero ahora vemos esta iniciativa de medios y voces alternativas por la misma causa. ¿Cómo puede impactar esto en favor de Cuba? Por supuesto, adelante.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder participar en esta iniciativa, que desde luego es importante para darle fuerza a todas las personas que desean un mundo mejor y que quieren ayudar a Cuba, porque las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a Cuba no tienen paralelo en la historia. Es única en su insistencia y su crueldad. Y es importante poder continuamente repetir de que es real, las sanciones existen, buscan un propósito, el propósito no ha cambiado. Y aunque exista cierto efecto de ya una parte del público de anestesiarse, de cansarse, pero por muy largo que dure las sanciones no significa que no han dejado de tener efecto, sigue en pie. De hecho, precisamente eso es lo que se busca en parte, el agotamiento, y lo peor es cuando ya incluso hayan personas que insistan que ni existe, porque si no existe, entonces ¿por qué la legislación está ahí? Está muy real, muy viva, al igual el momento en que se empezó. Ahora mira la situación que se ha desarrollado con los cruceros. Uh-huh. Continuamente se busca sancionar, bloquear y hacer la vida imposible al cubano de a pie, al ciudadano cubano, que su vida sea un martirio y que se logre un cambio de régimen que no se ha dado, pero sí le hace la vida del cubano promedio cada vez más difícil. Y más aún en este actual panorama de la economía global que se está tambaleando. So, bueno, es muy importante seguir denunciándolo.
Así es, y aprovecho, pues, Yadira, antes de despedirte, para que rápidamente hagas la invitación a todo ese público, no solo cubano, sino internacional, quien apoya la causa de tu país, para que pues siga este maratón mediático contra el bloqueo a Cuba. Adelante.
Hay que continuar denunciando lo que es injusto, con las pilas, las baterías bien puestas y el ánimo fuerte para poder tener la misma persistencia que las sanciones tienen y tratar de luchar, desarrollar nuestra conciencia, informarnos, porque hay mucha desinformación.
Uh-huh. Así es.
Y mantener el ánimo en pie.
Bueno, bien dicho. Gracias, Yadira, por acompañarnos en este especial de Detrás de la Razón. Hasta un próximo contacto.
Gracias a ustedes.
Allí la teníamos con nosotros, Yadira Escobar. Vamos a empezar este análisis con Breno. Breno, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa especial de Detrás de la Razón.
Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto hablar con Hispan TV, aún más sobre ese tema de la resistencia al bloqueo contra Cuba.
Bueno, bien lo veíamos, son más de 6 décadas pues de férreo bloqueo y un bloqueo que incluso se ha incentivado a aumentarse desde hace unos años en particular y sobre todo en tiempos de pandemia. Sin embargo, la solidaridad con Cuba ha quedado demostrada y lo hemos visto no solo desde las naciones, por ejemplo en la ONU, sino ahora con este maratón mediático del cual estamos haciendo parte desde Hispan TV y que se va a llevar a cabo durante todo este fin de semana. Pero mediáticamente hablando, Breno, ¿cómo contribuyen estos medios y vías de comunicación en un panorama en el que la hegemonía también, pues digamos, está buscando sostener el control de esa información?
Mira, yo creo que los medios occidentales de comunicación, los medios del mainstream, liderado por Estados Unidos y por la Unión Europea, tratan de legitimar en las manos de esas potencias capitalistas el derecho de imponer sanciones, que es un derecho ilegal. O sea, ningún país tiene el derecho de imponer sanciones contra el otro, mucho menos sanciones que tienen repercusión, que pueden tener repercusión internacional. El bloqueo contra Cuba, por ejemplo, que hace 60 años, es un bloqueo ilegal. Incluso muchas veces la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado abrumadoramente en contra de esas sanciones. Esas son, el derecho de imponer sanciones es uno de los instrumentos de Estados Unidos para mantener su hegemonía mundial contra Cuba, pero también contra Venezuela, contra Irán y ahora contra Rusia. Eso es un embate mediático, porque los medios occidentales o la mayoría de los medios occidentales tratan de legitimar ese derecho como si fuera una acción justificada o una acción que ocurre bajo el derecho internacional, y eso no es verdad. Por otro lado, hay medios de comunicación como Hispan TV, por ejemplo, que tratan de establecer una otra narrativa de ese proceso, que trata de recordar a la gente ¿cuáles son los instrumentos, cuáles son los paradigmas del derecho internacional a respecto de sanciones? No se puede practicar sanciones que no sean aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso está muy claro en la Carta de las Naciones Unidas desde su fundación en 1945.
Una carta que pues parece contradictorio, pero son las propias potencias que viven defendiendo los derechos humanos o dicen ser defensoras de los derechos humanos que la están violando. Ahora, Breno, a diferencia de hace décadas, pues hoy tenemos las redes sociales a través sobre todo de aparatitos como este que tengo acá en mi mano, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, pues YouTube, y además este movimiento internacional para impulsar lo que significan más de 60 años de bloqueos contra Cuba. ¿Para ti qué impacto tiene esto sobre todo para las nuevas generaciones y para contribuir con el pueblo cubano en lo concerniente a información fidedigna de lo que realmente ha significado un bloqueo como este?
Mira, yo creo que con las redes sociales, con la internet, se pudo democratizar un poco la batalla de las ideas y de la información. Se pudo ampliar un poco el alcance de informaciones que contradigan la hegemonía de la prensa occidental. Pero tenemos que llevar en cuenta que esas redes sociales son oligopolios mediáticos, son aún más concentrados que los monopolios de la prensa tradicional. Estamos hablando de dos o tres redes sociales, por ejemplo, el Facebook, el Twitter, o Instagram. Estamos hablando de un grupo muy YouTube, un grupo muy pequeño de oligopolios internacionales. Yo creo que una de las grandes batallas democráticas de nuestro tiempo sería caminar para una conferencia internacional que establezca un tratado mundial sobre los derechos democráticos en redes sociales. Por ejemplo, YouTube puede, de una hora para otra, por una decisión de una empresa privada, sacar RT News de Rusia de sus canales. Puede ser eso así como una decisión privada, o Twitter puede hacer lo mismo con RT News.
Ha pasado con también nuestra cadena, nuestra casa informativa Hispan TV, bien lo sabemos.
Así es, así es. Entonces yo creo que una de las grandes batallas democráticas de nuestro tiempo es caminar para una conferencia mundial organizada por las Naciones Unidas para establecer un tratado de derechos democráticos en redes sociales, de tal suerte que esas redes sean efectivamente neutrales y sean democráticas, o sea, que sus dueños no puedan tomar la decisión de quién está dentro, quién está fuera. Ellos pueden hasta mismo ganar plata con eso, pero no pueden decidir quién participa y cómo participa de esas redes sociales, porque eso es un instrumento autoritario, es un instrumento antidemocrático en las manos de unos oligarcas capitalistas que controlan esas redes.
Fíjate, Breno, 12 administraciones han pasado por la Casa Blanca desde que inició el bloqueo contra Cuba. Bien sabemos que con la administración de Donald Trump, en particular, se agudizó pues esta política, y desde el año 2019 las medidas de coerción económica, escuchen bien, aplican técnicas para privar a Cuba de suministros de combustibles. Y vamos a reiterar, incluso en medio de una pandemia. ¿Qué más pretende Estados Unidos en este sentido cuando no pudo lograr su objetivo inicial de derrocar pues a la revolución cubana? ¿Qué más le queda por hacer en medio de esta consecución del férreo bloqueo contra Cuba?
Yo creo que hay una decisión en el establishment de Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, es mantener el bloqueo contra Cuba, extender ese método de las sanciones para cambios de régimen políticos para otros países. En ese momento, repito, están sancionados, están bloqueados un grupo de países importantes, ¿no? Cuba es el caso más antiguo, pero hay Irán, Venezuela, Rusia. Estados Unidos desea legitimar ese instrumento. Estados Unidos no va a recular de ese instrumento en relación a Cuba. Estados Unidos siguen deseosos de tumbar la revolución cubana y su gobierno. Hay que reorganizar o hay que aprofundizar la solidaridad internacional hacia Cuba, generar una presión de estados, pueblos, culturas, no solamente en contra del bloqueo, no solamente en contra las decisiones que llevaron al bloqueo contra Cuba, pero una presión contra la idea misma de que un Estado, especialmente una superpotencia como Estados Unidos, pueda adoptar sanciones contra otros Estados sin que eso ocurra por los caminos institucionales de las Naciones Unidas. Hay en ese momento una desorden internacional, porque Estados Unidos como superpotencia unipolar hace lo que quiere. Recordémonos, por ejemplo, de la agresión contra Irak en 2003. Estados Unidos no logró la aprobación del Consejo de Seguridad y aún así agredió, ocupó, invadió a Irak. Entonces, hay un problema concreto en la orden internacional provocado por Estados Unidos. Y el bloqueo contra Cuba es parte de un proceso tóxico, de un proceso podrido en las relaciones internacionales.
Y que
Estados Unidos actúa de forma autoritaria, en desrespecto a la autodeterminación de los pueblos, en desrespecto a la soberanía de las naciones.
Y que, como bien dices, pues, pareciera que ese establishment allí en Estados Unidos, pues, está reacio a acabar con este tipo de políticas. Ya estamos, con el tiempo allí cortito. Breno, hay dos puntos que no quisiera se queden por fuera. El primero, porque no todo tampoco ha sido malo y hay que destacar puntos positivos. ¿Cómo contrastas, muy brevemente, que a la par de este bloqueo intenso financiero, comercial, económico, Cuba haya salido adelante en áreas como la educación, la medicina, la salud, ¿no? Incluso el deporte, y haya hasta exportado su ayuda humanitaria a numerosos países por el mundo, siempre bajo un esquema de solidaridad?
Yo creo que el socialismo cubano ha demostrado su fortaleza. Esas sanciones han sido combatidas con la unidad del pueblo cubano, y el pueblo cubano, con un inmenso esfuerzo, ha logrado avances importantísimos en su estado de bienestar social, en su capacidad tecnológica, en su capacidad cultural. El tema de la salud pública, el tema de la educación, el tema de la industria de salud, son ejemplos de que el socialismo cubano, al concentrar los recursos en las manos del Estado, al impedir que grandes grupos capitalistas tengan el control de esos recursos, que aún en una situación de bloqueo, aunque bajo sanciones, el país con ese sistema socialista logra construir las condiciones para desarrollar verdaderas magias en términos de desarrollo económico, social y científico. Cuba es, por ejemplo, uno de los países más avanzados en industria de salud y en salud pública del mundo, como se ha demostrado muy claramente durante la pandemia.
Allí, perfectamente bien lo dices. Ahí está, por ejemplo, con la creación de estas dos vacunas aprobadas y además otros candidatos vacunales que vienen en camino. A ver, Breno, en un contexto del que ya muchos analizan y hablan sobre una transformación del orden mundial y la caída del unilateralismo, sobre todo a raíz de lo que está pasando en Ucrania, ¿cómo posicionar a Cuba, tomando en cuenta, pues, además su estrecha alianza con gigantes como China y Rusia, de aquí en más, y aun cuando ese bloqueo estadounidense se pueda seguir manteniendo?
Yo creo que el quiebre de la orden unipolar es de interés de todos los pueblos del mundo, especialmente de los pueblos del sur del mundo, donde está Cuba. Aunque Cuba esté un poquito al norte, en el hemisferio norte, Cuba hace parte de los pueblos del sur global. El quiebre de la orden unipolar es de interés de la democracia, es de interés de los pueblos del mundo, porque esa orden unipolar que existe desde el colapso de la Unión Soviética en 1991 ha permitido a Estados Unidos una política de agresión contra todos los gobiernos de países que no están de acuerdo con sus intereses, como es el caso de Cuba. Yo creo que la emergencia de una orden multipolar que, como ha dicho usted, ha alcanzado otro patamar con la situación en Ucrania, porque Rusia quebró el monopolio de la guerra de Estados Unidos, la emergencia de un mundo multipolar puede ser muy favorable a que Cuba pueda resistir, ampliar sus alianzas y finalmente poner un fin a ese criminoso bloqueo.
Y nosotros vamos a seguir el curso de esos acontecimientos desde acá, desde Hispan TV. Quiero agradecerle, Breno, por acompañarnos el día de hoy en el análisis en esta edición especial. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias por la invitación. Siempre la orden de Hispan TV, que haces un tremendo trabajo periodístico.
Gracias, gracias en nombre de todo el equipo. Hasta la próxima. Bueno, así el panorama, allí de la voz de nuestros expertos. Nosotros vamos a cerrar acá, pero quiero recordarles que este maratón mediático contra el bloqueo a Cuba continúa durante todo el fin de semana, las 24 horas ininterrumpidas de transmisiones a través de radio, televisión, prensa escrita y, por supuesto, las redes sociales en diversos países del mundo. Los repudios a los bloqueos y sanciones de Estados Unidos continúan en un momento en donde debería prelar el multilateralismo y la cooperación en un orden mundial en transformación. Gracias, como siempre, por su sintonía. Sigan con más de Hispan TV.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.